Pues estamos a las 8 y 37 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia, y vamos a hablar de esa actualidad política que tanto nos preocupa y sobre todo actualidad internacional por aquello de que estamos, bueno, pues pendientes de cuál va a ser la evolución, por ejemplo, de algunos de los conflictos que están a nuestro alrededor. Hoy con nosotros está de nuevo Naya Sanzo, ella es socióloga, periodista, miembro de Geopolíticas. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Hola, buenos días, encantada de saludaros.
Bueno, Naya, estamos muy pendientes de las últimas horas, sobre todo en torno a la guerra de Ucrania, ¿no? Porque por un lado tenemos a Putin pidiendo 3 días de tregua, que no sirven o no son suficientes para Zelensky, y por otro lado tenemos a Donald Trump firmando con Zelensky un acuerdo sobre materias o minerales raros, ¿no?, en Ucrania, y por eso, bueno, pues parece que Estados Unidos vuelve a abrir la puerta a armar a Ucrania. Bueno, ¿cómo leemos todo lo que está pasando ahora mismo, Naya? ¿Cuáles son las novedades que tenemos en torno a todo esto?
Bueno, estamos desde hace varias semanas, nos dice que esta semana es la semana clave, que estamos ya en la fase final de este proceso que yo creo que todavía no puede llamarse de paz. Ha habido una apertura a la diplomacia que ha dado paso a todo esto que nos rodea ahora, que es un discurso bastante incoherente, una negociación a dos bandas, por un lado con Ucrania por la cuestión de los recursos, por otro lado con Rusia, para ver dónde están las partes, cuáles son sus verdaderas líneas rojas y cuáles los aspectos en los que están dispuestas a ceder. Esta guerra no va a un final, llamémoslo concluyente, en la que una de las partes vaya a ser capaz de dictar los términos. No va a haber una victoria completa de Ucrania ni una victoria completa de Rusia, con lo cual va a ser necesario un proceso de negociación, un momento en el que las partes se sienten a la mesa, ya sea de forma directa o con la mediación de un tercer país, que evidentemente Estados Unidos aspira a ser esa parte mediadora que también saque beneficio. Para Estados Unidos esta guerra es una mala guerra. Si escuchamos a Donald Trump, él manda dos mensajes. Esta es la guerra de Biden y si hubiera con cualquier otro presidente no podría haber paz y Vladimir Putin estaría a punto de tomar toda Ucrania. Ese sería su objetivo, algo que sabemos que no es cierto, porque desde 2022, desde la primavera de 2022, es evidente que Rusia no lucha por tomar toda Ucrania. El acuerdo de Estambul, el preacuerdo de Estambul de esa primavera, abril-mayo de 2022, Rusia estaba dispuesta a abandonar los territorios que había tomado desde la invasión rusa. El discurso de Donald Trump es absolutamente incoherente y se basa fundamentalmente en el desconocimiento del conflicto. De su enviado para Rusia, Steve Witkoff, en una entrevista, ni siquiera fue capaz de mencionar los cuatro territorios actualmente bajo control ruso. En este contexto nos encontramos con una doble negociación en la que no son precisamente expertos quienes están negociando y se está hablando con los dos países sin tener muy en cuenta que hay partes en las que las líneas rojas son absolutamente contradictorias. De ahí, especialmente en la cuestión de la seguridad. Para Ucrania es una línea roja la cuestión de la OTAN. Lo que Ucrania busca son garantías de seguridad, que básicamente son o la pertenencia a la OTAN o la presencia militar de países de la OTAN en su territorio, algo que para Rusia ha sido siempre la línea roja. Marco Rubio nos ha llegado a decir que estábamos muy cerca, Donald Trump lo ha llegado a dar por hecho el acuerdo y ahora esta última semana el discurso ha cambiado. Ese encuentro en el Vaticano ha hecho que Donald Trump sea algo más amable hacia Ucrania. El hecho de que Ucrania haya firmado finalmente el acuerdo de extracción de minerales también le favorece. Estados Unidos siente que esto está tardando demasiado, es demasiado complicado, es un esfuerzo excesivo y ahora amenaza con retirarse, o no tanto con retirarse, sino con rebajar el perfil de las personas que están negociando. Es decir, que no negocien Marco Rubio, sino que sean personas de menor nivel en el escalafón del gobierno. Esta es una guerra complicada porque las causas son algo que ni Donald Trump ni Marco Rubio controlan realmente. Y es una negociación en la que los países europeos también tienen algo que decir. No han estado invitados a la negociación, pero algo que Estados Unidos está negociando con Rusia, fundamentalmente el levantamiento de las sanciones, es algo que afecta directamente a los países europeos y en lo que tienen capacidad de veto. Los países europeos hasta ahora han sido una minoría, digámoslo, de bloqueo, de proteger a Ucrania de un acuerdo que no les gusta, pero en el momento en el que entran en juego las sanciones, sienten que es ahí donde tienen más poder. Estados Unidos estaba negociando con Rusia el levantamiento de todas las sanciones, incluido la cuestión de reconectar a Rusia al sistema internacional de pago SWIFT. Esa sería la sanción más importante. Ahí entra en juego la Unión Europea, que tiene capacidad de impedir que eso pase. Las cuestiones más complicadas son la seguridad, las sanciones y el territorio. Estados Unidos ha ofrecido el reconocimiento de iure del control ruso de Crimea, algo que a los países europeos y a Ucrania les parece inaceptable porque sería ceder territorio. En realidad, esta cuestión sería la que menos cambiaría las cosas porque Crimea se perdió de forma definitiva en 2014 y realmente no cambiaría nada para el funcionamiento del día a día de Ucrania, pero sería un precedente. En realidad, este es un poco el discurso de los países europeos. En realidad no sería un precedente, sino continuar otro que ya sentaron los mismos países que ahora consideran inaceptable el reconocimiento de Crimea, en el momento en el que estos mismos países, Alemania, el Reino Unido, Francia, reconocen la independencia de Kosovo. Sus argumentos para decir que Crimea es diferente caen por su propio peso. Esas son las tres cuestiones más complicadas a día de hoy para conseguir un acuerdo. Estos tres días de tregua que ofrece Vladimir Putin no son parte de un proceso de paz, son gestos simbólicos que ya se han dado en el pasado, en la guerra de 2014-2022, pero tiene poco que ver con esa tregua de 30 días que exigía, que Estados Unidos le exigió a Ucrania aceptar, aunque era contrario a lo que Ucrania estaba buscando. Ucrania buscaba una tregua en el mar y sobre todo en el aire, para equilibrar un poco la línea del frente. En el aire es donde Rusia tiene una fuerza desproporcionadamente superior a la ucraniana. Esa era la tregua que buscaba Zelensky. A nadie le gusta este proceso de negociación. A Ucrania se le está pidiendo ceder cosas que no quiere ceder, especialmente en la cuestión del territorio. Pero también es cierto que en esa oferta final que Steve Witkoff presentó supuestamente a Vladimir Putin, había algo que sí que beneficia a Ucrania y de lo que no se está hablando demasiado. Esa es la cuestión de las garantías de seguridad. El plan de Witkoff decía: Ucrania recibe robustas garantías de seguridad. Es cierto que no en esa frase no aparece el término Estados Unidos, que es lo que busca Zelensky, pero el plan continúa. Los estados garantes serán una agrupación ad hoc de estados europeos y estados no europeos dispuestos a ello. Esto es una reformulación algo vaga del plan de Starmer y Macron, presencia militar de países europeos y no europeos en Ucrania, que es un poco las garantías de seguridad que están ofreciendo los países europeos y que Zelensky está aceptando como un plan posible. Por lo tanto, este plan de paz o de tregua, no sabemos si temporal o definitiva, de Estados Unidos, incorpora elementos que son favorables a Rusia, pero también aspectos que son favorables a Ucrania. Es ahí donde Marco Rubio está intentando maniobrar por el momento sin éxito. No hemos visto siquiera esa tregua temporal que pudiera favorecer el proceso de diálogo, y no hay diálogo directo entre los dos países, que es algo que en algún momento será necesario. Así que Donald Trump insiste en que estamos cerca, pero Marco Rubio ya dijo el fin de semana que estamos más cerca, pero no cerca del todo.
¿En qué puede cambiar ahora mismo? Porque hablabas antes de Europa, de la importancia que pueda tener Europa, o pueda tener la última palabra, pero Europa está modificándose a sí misma también, está cambiando, porque no solamente ya es Orbán en Hungría. Ahora mismo acabamos de ver Simeón, por ejemplo, bueno, con las teorías de Georgescu, lógicamente, detrás, pues está Rumanía, está pues prácticamente también a las puertas de convertir o tener un gobierno ultranacionalista de extrema derecha, que además vería con buenos ojos apoyar también a Vladimir Putin, ¿no? Esto está variando, está cambiando ahora mismo. Esta Europa puede cambiar.
Bueno, Simeón, teóricamente él ha criticado a Vladimir Putin. Él es favorable de suspender la asistencia militar de Rumanía a Ucrania, eso sí que lo ha dejado muy claro, pero no es exactamente anti-OTAN como podría ser Georgescu. Ahí la postura era mucho, mucho más férrea. Simeón es claramente extrema derecha y no quiere seguir manteniendo el suministro militar a Ucrania. Rumanía es un país demasiado importante para la OTAN como para que se permitiera un gobierno contrario a la OTAN. Vimos lo que ocurrió cuando hubo ese riesgo. Teóricamente, la segunda vuelta de las elecciones de Rumanía podría ser más favorable a los partidos pro-europeos, sea Antonescu o Dan quien finalmente esté en la segunda vuelta. Su caladero de votos básicamente es el mismo. La suma de ambas candidaturas ahora mismo superaría en votos a Simeón. Habrá que ver cómo es la campaña, que va a ser muy dura para la segunda vuelta, pero es evidente que hay movimientos, llamémosle disidentes, en relación a mantener una asistencia militar a Ucrania, digamos, sin ver un final. Evidentemente el coste se acumula, y lo que se emplea en gasto militar no se emplea en otras cosas. Es muy populista decir que porque se está asistiendo militarmente a Ucrania no se está gastando en pensiones, en sanidad, en educación. Esa financiación no iba a ir ahí, pero sí que a medida que la guerra se alarga y sobre todo no se ve un final, no se ve una posibilidad de darle la vuelta para conseguir que Ucrania recuperara los territorios perdidos, sería necesaria una inversión muy superior a la inversión multimillonaria que se ha hecho estos tres años. y que se hizo especialmente en 2023. Ese es un poco el origen de la fatiga.
Bueno, lo que pasa es que luego los discursos, ya sabes, ¿no? Eso de la utilización del dinero que no utilizo para esto, lo puedo utilizar para mí. Ya sabemos que con un bulo económico se generó y se gestó el Brexit, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Con aquellos 350 millones que supuestamente pagaba el Reino Unido a Europa, que luego no era tal porque todos han reconocido que era mentira, que no era un bulo, y para que se podían dedicar a sanidad y demás, ¿no? Sí, por eso.
Claro, ese autobús que
el autobús
que
famoso,
tenía,
sí.
Nigel Farage, que el mismo día siguiente del Brexit ya dijo, bueno, no, ese dinero no se va a emplear todo en pensiones. Evidentemente el discurso es importante, esa financiación, desde luego, que está yendo a Ucrania. No iba a solucionar los problemas sociales que hay en Europa, pero para cierto sector político es muy útil porque las cifras son multimillonarias y es sencillo decir que no se están pagando escuelas porque se está enviando esa financiación a Ucrania. No toda la financiación de la Unión Europea a Ucrania es militar. Básicamente lo que está haciendo la Unión Europea es sostener al Estado ucraniano, que emplea todos sus ingresos en la cuestión militar, en la guerra. Solucionar la guerra es lo que puede llevar a que esa inversión en Ucrania pueda descender a futuro, pero solucionar la guerra requiere una negociación en la que ambas partes van a tener que hacer concesiones duras y en la que Ucrania, claramente, teniendo en cuenta las circunstancias, va a perder, sea de forma definitiva o temporal, una parte del territorio que considera propio, sí, según sus fronteras internacionalmente reconocidas. La situación es esa y a medida que avanza el tiempo se acumula la muerte y la destrucción y la situación se hace más difícil. La diplomacia es algo muy difícil, pero en estos momentos no hay una solución militar en la que Ucrania vaya a conseguir todo lo que quiere.
No parece que el escenario sea para ellos positivo, porque además el desgaste militar humano a la moral y a la capacidad de resistencia de Ucrania pues va a ser más relevante. Lo es también para Rusia, evidentemente, pero Vladimir Putin aquí lo enmascara mucho mejor, ¿no? En este caso, ¿no? El problema está cómo va a salir la sociedad ucraniana de esta guerra cuando salga. Porque Ucrania está reventada, vamos, prácticamente, ¿no? Como país, económicamente hablando.
Va a haber una fractura social y a medida que haya que reintegrar a todos esos centenares de miles de personas que han pasado por la guerra en la vida civil, va a empezar a aparecer otro problema añadido, que es el excesivo poder que se ha dado a ciertos movimientos que no tienen representabilidad en términos políticos porque su apoyo social no era enorme, pero esos grupos de derechas muy, muy extremas tienen experiencia militar, están muy organizados y están armados, y reintegrar a esa población, que no es escasa tampoco, va a ser un reto enorme para el futuro Estado ucraniano.
Pues sí, va a ser un reto terrible, además, el que tienen por delante. Bueno, pues Naya, seguiremos, cuando haya novedades, seguiremos en contacto, iremos hablando poco a poco para ver si al final llegamos a ver la luz al final del túnel. Ya veremos, a ver si es posible. Fácil, desde luego no es.
Seguiremos esta guerra y seguiremos el proceso diplomático.
Bueno, pues Naya Sanzo es socióloga, politóloga y miembro de Geopolíticas. Gracias por compartir este rato con nosotros, Naya. Agur, eskerrik asko.
Eskerrik asko.